Bueno, nos vamos a meter ahora en un tema distinto, del cual tal vez habíamos perdido un poquito la pista, porque estamos hablando de un proyecto de ley que lleva 7 años, o que estuvo 7 años tramitándose en el Congreso, trascendió 3 gobiernos, fue una iniciativa inicial del gobierno de la presidenta Bachelet, 2017, hubo mociones parlamentarias que se sumaron después, transversales, que fueron refundidas con el proyecto inicial, y finalmente ayer termina de votarse en su último trámite, en su largo camino legislativo, y está listo para hacer ley. ¿De qué estamos hablando? De la ley de protección de los datos personales. Datos personales, a ver, ¿qué implica esto? Por ejemplo, el que ya se impidan las llamadas telefónicas indeseadas de casas comerciales, esas que perturban en el celular esos números desconocidos que a uno le alteran la agenda en el día a día y que son francamente una invasión. O la privacidad en las redes sociales, o la protección de los datos de niños, niñas y adolescentes. Tenemos en la línea a una de las protagonistas de la gestión legislativa aquí en nombre del Ejecutivo, la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, que está ya en comunicación con nosotros. Subsecretaria Lobos, muy buenos días.
Subsecretaria, buen día.
Hola, muy buen día, Mauricio y Paola, un gusto saludarlos a ustedes y a los auditores de Radio ADN.
Gracias a usted. A ver, de estos temas que mencionaba yo como ejemplo, que son algunas de las cosas que cubre esta ley, pucha, la gente se nos queja todos los días. Aquí lo tenemos también en las redes, en nuestra conversación muchas veces, porque es un temazo este de la invasión de las llamadas intrusivas, en fin. ¿Esto queda listo para regir pronto? Porque entendemos que hay un plazo todavía largo para que se ponga en vigencia en realidad la ley, en los hechos, ¿no?
Así es, Mauricio. Bueno, como tú decías al principio, este ha sido un largo preliminar. Es un proyecto, como tú bien decías, del gobierno de la presidenta Bachelet. Lleva 7 años de tramitación. Hubo un intento primero ya en el gobierno de la presidenta Bachelet, y que ya son más de 15 años que queremos poner al día nuestra norma de protección de datos personales, un tema tan sensible y que afecta, como tú bien decías, cotidianamente a los ciudadanos y ciudadanas. Todos los temas que tú decías, por ejemplo, el tema de los spam, el tema, ¿no es cierto?, de la filtración de datos o de la comercialización de bases de datos sin nuestra autorización, van a quedar, ¿no es cierto?, prohibidos con esta ley y efectivamente sancionados con la nueva institucionalidad que se va a crear esta agencia de datos personales, que va a velar por todo esto y va a sancionar en el caso de que las personas responsables de tratar estos datos no cumplan con la normativa vigente. Todavía quedan pasos por dar. Este proyecto tiene normas orgánicas constitucionales, por tanto hay un control preventivo del Tribunal Constitucional, que es lo que corresponde en esta fase para luego poder ser promulgado y publicado por el Presidente de la República, y luego tiene una vacancia, es decir, un periodo para implementarse de 2 años, en el cual deberá generarse, digamos, con nombramiento propuesto por el Ejecutivo y ratificado por el Senado de los 3 consejeros que van a formar parte de esta nueva institucionalidad para así ya ponerla en marcha. Así que es un plazo importante como para ir también generando una cultura, porque aquí en este país, ¿no es cierto?, somos bien legalistas y como que nos generamos que todo se va a solucionar con la ley. Aquí también hay que generar una cultura de responsabilidad con el tratamiento de los datos. Muchas veces, ¿no es cierto?, como decías tú, la empresa, uno da un dato específico para el otorgamiento de un crédito y luego utilizan ese dato, ¿no es cierto?, y te empiezan a llamar para ofrecerte otros productos. Claro. Eso a partir de cuando entre en vigencia, efectivamente, tú te vas a poder oponer para que los datos sean ocupados única y exclusivamente para la finalidad con la cual tú consentiste otorgar esos datos.
El paso largo que viene es la constitución de esta agencia de protección de datos y su configuración. Eso es lo más complicado que falta todavía para que rija realmente en este plazo de 2 años. ¿Puede ser antes?
O sea, la ley da un plazo de vacancia de 2 años, por tanto eso ya es obligatorio respecto de esto. Aquí hay que, como decía, una serie de cuestiones, constituir la institucionalidad, que es muy importante. La institucionalidad va a jugar un rol bien fundamental, porque en la práctica hoy día nosotros no tenemos una agencia que tenga la musculatura, que tenga las capacidades para fiscalizar que efectivamente la normativa de protección de datos se cumpla. Acá nos estamos poniendo, ¿no es cierto?, a la altura de los países desarrollados. Nuestra legislación hoy día data del año 90, entonces estamos con un rezago muy importante, y esto es bien relevante porque era uno de los compromisos que adquirimos en el año 2010 al integrar la OCDE, que estaba todavía pendiente, y va a facilitar también el intercambio, ¿no es cierto?, comercial con los países de la Unión Europea que tienen, y por tanto la economía digital va a poder avanzar gracias, ¿no es cierto?, a esta nueva normativa, a estos nuevos derechos. Y como digo, es un periodo importante para hacer una maduración, una concientización, cosa que después de 2 años efectivamente esto pueda tener pleno vigor y efectivamente podamos estar a la altura de los países de la Unión Europea respecto a una normativa tan relevante que, como decíamos, afecta la cotidianidad del día a día. no solo los spam, el tema de, por ejemplo, la filtración o la venta de bases de datos. Sí, muchas claro. veces, ¿no es cierto?, como tú decías, nuestros datos llegan sin que nosotros tengamos idea a manos de otras personas para hacer, ¿no es cierto?, marketing o mercadotecnia. O el hecho, por ejemplo, los mismos dispositivos telefónicos hoy día muchas veces sin nuestro consentimiento pueden ver su georreferenciación y todo y ocupar esos datos. Ah, ¿no es cierto? Desde esa perspectiva, con la nueva ley, todo eso va a estar debidamente resguardado. Los responsables de los datos van a tener que tener una serie de estándares para cumplir. No van a poder utilizar tus datos si tú no has dado tu consentimiento o haya otra fuente de licitud para poder utilizarlo.
¿Y ahí?
Y va a haber sanciones para las responsables de datos que efectivamente no cumplan con esto, que será la propia agencia la encargada de aplicarla.
Ya vamos a ir con las sanciones y con las multas que genera polémica o generó polémica en el trámite hasta última hora ahí en el Congreso, pero me quería quedar en cómo los usuarios vamos a hacer respetar ese derecho que ahora plantea la ley, a la protección y a elevar el estándar de la protección en el uso de nuestros datos personales, porque aquí la ley plantea 4 derechos, subsecretaria, ¿no? El de acceso, el de rectificación, el de supresión, el de oposición. ¿Cómo van a funcionar esos derechos? Yo como usuario, cuando ya esto esté en vigencia, ¿qué voy a tener que hacer? ¿O desde cuándo voy a tener que hacerlo?
A ver, aquí, claro, como tú bien decías, son 4 derechos muy relevantes. Que primero, el de acceso, efectivamente, tú conocer cómo el usuario, el responsable del tratamiento de datos, accedió a esos datos, qué datos tiene, para qué finalidades lo va a usar. Luego tenemos el derecho a rectificación, si hay algún error o alguna imprecisión, alguna incorrección, que pueda hacerse la rectificación respecto a estos datos. Luego está el derecho de oposición, que es el más relevante, es decir, que tú puedes oponerte a que tus datos sean utilizados para fines distintos para los cuales tú los otorgaste. Y también tenemos, ¿no es cierto?, el derecho de suspensión, que es un derecho en la práctica, de supresión, que es el derecho que tienes para que se supriman, digamos, los datos que están siendo mal utilizados o más allá de la finalidad por la cual tú fuiste los otorgaste.
Ya, y todo eso se va a ejercer por acción, por decirlo de alguna manera.
Esto va a tener un procedimiento administrativo. ¿Ya? Primero, entre tú como usuario, digamos, como dueño de tus datos, o un mandatario, y el responsable del tratamiento de estos datos, es decir, quien los recolectó, quien los almacenó, quien los está transmitiendo. Tú vas a poder ejercer cualquiera de estos derechos, va a haber un procedimiento con ciertos plazos, vas a tener 30 días.
¿Pero así como lo hago, por ejemplo, con un reclamo en el CERNAC hoy día?
Exacto. Ya. O sea, primero tú, exactamente, ese es un muy buen ejemplo porque es la misma lógica. Primero, es la interacción, ¿no es cierto?, directa entre el titular del dato y el responsable que está tratando el dato.
Perfecto.
Ahí hay una interacción, si la empresa responde como corresponde, valga la redundancia, en función de los derechos que establece la ley, ¿no es cierto?, y los principios que establece la misma, de la proporcionalidad, de la legitimidad, de la licitud o el interés legítimo para tratar el dato, efectivamente te responde. Si se soluciona, eso queda ahí. Si la empresa no responde o la respuesta de la empresa, estoy hablando de empresa, pero no necesariamente, también pueden ser corporaciones, derecho privado, derecho público, inclusive organismos públicos, si no responden, uno puede reclamar ante la agencia, ya sea que la respuesta no sea satisfactoria o bien que no te respondan en el plazo establecido en la ley.
Ya, esa nueva agencia va a ser el CERNAC en este campo, claro. Va a ser el ente fiscalizador. Exacto. Al va cual va a haber que reclamar.
Exactamente, y esa facultad va a tener la agencia y va a poder aplicar sanciones en sede administrativa. Y además va a haber un procedimiento judicial, como igual existe con el CERNAC. Sabemos, ¿no es cierto?, que cuando los órganos establecen sanciones administrativas siempre queda el derecho, ¿no es cierto?, de recurrir a la justicia y que esto sean los tribunales los que en última instancia...
Por todas las partes, o sea, las empresas. Exacto. Pueden recurrir.
Claro,
también.
Claro, ya. Exactamente.
Y las multas que son ahí, tienen distintos montos, son leves, graves o gravísimas, en fin, de hasta 5.000, de hasta 10.000, de hasta 20.000 UTM, según la gravedad de los casos. Esto deriva necesariamente de esos procedimientos que son iniciados por los mismos ciudadanos.
Exactamente. Bueno, como bien decía Paula, fue un tema que generó cierta polémica. Recordemos que en esta larga tramitación de este proyecto terminamos una comisión mixta, que es la instancia que resuelve, ¿no es cierto?, las controversias que hay entre las dos cámaras.
Claro.
Habían 22 nudos, digamos, diferencias, de los cuales 20 se resolvieron por unanimidad. Y solo quedaron 2 temas que generaron cierta controversia, que fue básicamente el de mayor conocimiento, digamos, que ha estado a la palestra, el de las multas. Sí. Nosotros creemos que las multas es muy importante que sean suficientemente disuasivas. Ah, efectivamente, acá están en juego derechos importantes, derechos fundamentales. Recordemos que la protección de datos personales es un derecho fundamental de acuerdo al 19 número 4 de nuestra Constitución, y por tanto creemos que las empresas, ¿no es cierto?, y todos quienes hagan el tratamiento de datos tienen que hacerlo muy responsablemente, ajustado a todos los principios y derechos que reconoce la ley, y por tanto, si se cometen infracciones, tiene que haber un sistema de multas que sea lo suficientemente disuasivo. Acá, en la práctica, juegan dos elementos, la gravedad de la multa y también el tamaño de la empresa, además de las circunstancias atenuantes o agravantes que establece la propia ley.
Quedémonos hablando del tamaño de la empresa, subsecretaria, porque ayer se ponía como argumento que cómo se le va a cursar una multa a una empresa de tamaño más pequeño de 20.000 UTM, por ejemplo. Eso significa la muerte de esa empresa. ¿Van a ser distintas, van a ser escalonadas de acuerdo al tamaño de las empresas y de acuerdo al tamaño o a la cuantía de la infracción?
O sea, claro, primero, las multas están en función de la gravedad de la infracción. Es decir, tenemos infracciones leves, graves y gravísimas, con techos de 5.000, 10.000 y 20.000 UTM. Esos techos son en términos absolutos. Luego, en los casos de reincidencia, es decir, cuando una entidad comete dos infracciones en un periodo de 30 meses, se configura la reincidencia y ahí se distingue si son pequeñas empresas, se le puede poner hasta triplicar, digamos, la sanción original, o si son grandes empresas, se le puede aplicar el 2 o el 4% respectivamente si son infracciones graves o gravísimas respecto de las ventas por bienes y servicios que hayan tenido, digamos, en el territorio nacional.
O sea, hasta el 4% de todos sus ingresos, en definitiva,
al año. Como te digo, son multas disuasivas.
Muy grandes.
Son importantes. Sí. Si uno lo toma, quiero hacer dos alcances importantes. Cuando se dice que también son muy altas, nosotros acabamos de aprobar hace poco, que tiene relación con esto también, la ley de ciberseguridad, la ley marco de ciberseguridad, donde las multas en términos absolutos son iguales respecto de las que están establecidas en este proyecto, que ya se pronunció el Tribunal Constitucional y declaró que efectivamente son constitucionales, porque aquí, en definitiva, como digo, las multas son techos máximos, la agencia, que va a ser el órgano técnico, va a tener que ponderar en caso a caso si concurren, ¿no es cierto?, de acuerdo a las circunstancias que ocurren. Hay un atenuante muy importante que tiene que ver con la responsabilidad de las personas que van a tratar los datos, de los planes de cumplimiento, de un oficial de cumplimiento respecto a esto, y eso, en definitiva, si va a tener un plan de cumplimiento que sea validado por la agencia y un encargado de cumplimiento con un perfil técnico adecuado, efectivamente eso también va a poder ser utilizado con una circunstancia atenuante.
Así como también puede haber agravantes. Perfecto. Que son la reincidencia, por ejemplo.
Por ejemplo, claro. Y en definitiva, también hay que ver que estos techos máximos, hasta el 4% de las ventas en el país, operan cuando son infracciones gravísimas, que en la media, digamos, el fraude o el dolo respecto del uso de los tratos, digamos, cuando se hace un tratamiento sin el consentimiento a sabiendas, por ejemplo, eso ya efectivamente son las que pueden llegar a los máximos. Si uno tiene comparativamente los topes máximos de las sanciones, igual son, por ejemplo, 7-5 veces menos que Australia, 5 veces menos que la Unión Europea, menos de la mitad en Brasil. Es decir, si uno está pensando, ¿no es cierto?, en una economía digitalizada como la de hoy día, que hay intercambio, ¿no es cierto?, de datos también a nivel internacional, que tiene un tratamiento específico en la ley, es muy relevante también que haya un sistema que sea lo suficientemente disuasivo, que nos permita también esa competencia, digamos, porque claro, de lo contrario, efectivamente va a ser más fácil poder hacer estas gestiones en países en que tengan un sistema de multas mucho más bajo.
Sí, cuando hablábamos del catálogo básico de multas y esos montos en UTM, quedábamos claro, la mayor de 20.000 UTM son 1.200 millones de pesos, si no me fallan los cálculos.
Sí, 1.300,
algo más que eso, sí. Ya estaba haciendo números redondos yo por 60.000 pesos.
Así es.
60 y tantos mil ya la unidad tributaria mensual. Subsecretaria, pero aquí lo que hemos hablado nos permite derivar, por lo que Paula preguntaba antes, que va a depender mucho del usuario, del ciudadano, y que se vea de pronto invadido, intruseado por empresas en sus datos personales, el reclamar. ¿La ley hasta qué punto establece o no establece a priori, ¿no es cierto?, como conductas a cumplir desde ya, cuando entre en vigencia en pleno en un par de años más, que se atengan a las normas las mismas empresas? ¿Va siempre recaer en el usuario el reclamo, o la ley ya establece o va a impedir o va a frenar hasta cierto punto las conductas que hasta hoy en las cuales siguen incurriendo muchas empresas que simplemente nos tienen locos con su spam, por ejemplo?
No, a ver, las empresas tienen obligaciones que cumplir y, por ejemplo, no pueden utilizar los datos más allá de el consentimiento específico que yo lo di. Por ejemplo, si yo di el dato para un fin específico, el otorgamiento de un crédito específico en un banco, por ejemplo, ese banco no puede después con ese dato ofrecer, digamos, otros productos asociados, ¿ah? O llamarme para ofrecerme otras alternativas. Eso es una responsabilidad, ¿no es cierto?, de la empresa, y yo, ya, usuario, si la empresa no lo cumple, digamos, tengo ese derecho de oposición. En definitiva, aquí hay un...
Pero lo tiene que cumplir, a priori lo tendría que cumplir ese banco.
Sí, claro, en definitiva, el banco, las empresas, las corporaciones, tienen una serie de principios y obligaciones que establece la ley.
Pero se deduce que eso va a ser para los nuevos, para los que en dos años más empiezan a contraerse, ¿no?
Como un crédito, por ejemplo. En la práctica, la ley, una vez que entre en vigencia, todos van a tener que adaptarse. Y por eso yo también decía que era bien importante este periodo de vacancia, porque hay que hacer suficiente pedagogía y concientización, tanto para que los responsables de tratamiento de datos se adecúen, ¿no es cierto?, a estas nuevas exigencias, y nosotros como usuarios también nos
concienticemos. ¿Cómo se traduce eso, subsecretaria? O sea, en dos años más, cuando esto rija, vamos a empezar a recibir, por ejemplo, clásicamente correos de los bancos que nos van a decir, de acuerdo a la nueva ley, ahora usted tiene que dar tal y tal consentimiento para el uso de sus datos, sean créditos antiguos o seamos clientes antiguos de esos bancos.
No, claro, lo que pasa es que el banco ya va a tener tus datos en la práctica, claro, ¿no es cierto?
Exacto.
Y aquí va, sí, pero claro, tiene los datos para el fin específico para los cuales los recolectó, ¿ah? Y por tanto, lo que es, y es legítimo, digamos, que los tenga. Por ejemplo, si tú tienes un contrato con un banco, con una empresa, es legítimo, ¿no es cierto? Hay un interés ahí legítimo y hay una fuente contractual también que te obliga a ti también como usuario con esa entidad. Cosa distinta es que ese dato que fue otorgado para ese fin puede ser utilizado para fines diversos. Y es decir, que a partir de ese dato, sin su consentimiento como usuario, se te pueden ofrecer, por ejemplo, otros productos.
Ya.
Okay. ¿Ah? O sea, en la práctica, más allá de que ellos ya tengan los datos, van a tener que adecuarse una vez que entren en vigencia la ley para su relación, interrelación hacia futuro con los usuarios.
¿Va a haber un momento parecido a ese que vivimos tan habitualmente cuando alguna empresa, incluso las de afuera, por ejemplo, desde Netflix hasta PayPal, a uno le dicen nuevos términos y condiciones, han cambiado los términos y condiciones, que usted acepte los nuevos términos, algo así?
Por eso también digo que uno como usuario también tiene que ser mucho más consciente, porque muchas veces uno en la práctica lee y dice, sí, autorizo absolutamente sin haber tenido ninguna, digamos, lectura, digamos, uno tiene que ser mucho más consciente y también ejercer estos derechos. Y hay cuestiones tan relevantes, no sé, vimos la empresa hace poco, ¿no es cierto?, por ejemplo, WorldCoin, que sacaba el iris en el mall, ¿no es cierto?, a personas, le pagaba 20,000 pesos a adolescentes, muchas veces en estos casos también hay una protección especial para las menores de edad que tienen que tener el consentimiento de los padres para la utilización de los datos, porque en definitiva, en este caso, además, por ejemplo, el iris del ojo, no sabemos dónde va a llegar, ¿no es cierto?, ahora con la inteligencia artificial. Vimos casos tan lamentables, por ejemplo, como el del Colegio San George, donde con inteligencia artificial fue utilizada la imagen de ciertos alumnos y todo. Eso también, sin duda, va a ser sancionado gravemente en el marco de la nueva ley.
Ya pues, Macarena Lobo, subsecretaria general de la Presidencia, que estuvo ahí hasta la hora final en la tramitación legislativa de la nueva ley de datos personales. Gracias por conversar con nosotros en ADN.
Gracias, subsecretaria.
Un gusto, Paula y Mauricio.
Igualmente, buen día.
Que tengan buena jornada.
Buen día.
Chao.
8:35 minutos.
8:35 minutos.